Aquí, cortina musical que no sabemos cuál es. Señores pasajeros, no lo vengo a monetar, vengo a pedir una moneda para que podamos rapear. Y ayer me comí un ramen y no era de somen, sino que era de, no sé, auxilio.
Ya, 3, 2, 1 y decimos, mira, saco de chivo.
¡Mira, San Konnichiwa!
¡Mira, San Konnichiwa! ¡Hisashiburi!
¡Hisashiburi! ¿Cómo han estado todos ustedes? ¡Yo me eché de peto!
¿Tanto tiempo sin hablarnos?
Sí, no, y con la Cari no hemos hablado en todos estos días. ¡La mentira! Con muchas iban, con muchas venían. Pero hagamos como que yo te acabo de ver el día. ¿Cómo ya estás, Karina?
Estoy bien. Hoy día comí churrascas de 11, así que estoy muy contenta. Guarita llena, corazón contento.
Hermane, qué rico.
¿Y tú, Momo, cómo estás?
Hoy día tuve que ayudar a una tía a Shahar y con Iván de Pascua. Y no es Navidad. Aquí el sistema.
No es Navidad. Sí, así, está rompiendo así la línea del tiempo causal.
Matrix, Hackerman. Sí. Ha pasado tanto tiempo y seguimos en cuarentena. Oh, o sea, igual no es como que la cuarentena se iba a terminar en estas cuantas 2-3 semanas que no hicimos podcast, así que...
Soñar es gratis.
Sí, pero...
Ya, pero hemos vuelto, mejor no llores.
Voy a llorar todo lo que quieran. Bueno, mira, es bonito volver. Bueno, en esta segunda temporada que, bueno, le habíamos mencionado que queríamos ver, no sé, ver nuevas dinámicas, tratar de hacer como cosas un poco diferentes. Pero siempre vamos a hacer nosotros dos como usamos al fin y al cabo.
Vamos a ser nosotros mismos con nuestras personalidades que ya conocen, pero vamos a...
¡Que la fama no nos cambie! ¿Dónde está mi fama? Puedes dejar mi cuenta Ruth en los comentarios. Que es como el no son monos sino Shippuden.
Vamos a tener invitados.
La gracia es que como que cada capítulo va a tener un tema más específico. O sea, no sé si más específico, pero específico relacionado al mundo ñoño, como revelando ñoños, una cosa así.
Y tenemos invitados muy interesantes y muy bacanes, así que estoy muy emocionada. Y los primeros invitados para este capítulo, adivinen quiénes son.
Redoble de tambores.
¡El
Momo y la Cari! Los invitados de este capítulo somos nosotros, porque así tenemos el ego, amigo. No, mentira. No, porque vamos a hablar de un tema muy particular para nosotros. Vamos a hablar de el idioma y cómo comenzar o cómo continuar siendo o cómo retomar el ser un ñoño de idioma.
Pero ni siquiera dijiste qué idioma. Pues, ñoño de idioma, y es como ñoño de qué. Ñoño de idioma japonés.
Sí, pero es que es como obvio, no está como entre líneas, ¿no? Ni hao.
No está en
el tema. Annyeonghaseyo, sonun, Álvaro Ignita. La cosa es que partimos, ¿cachai? Como muchos ñoños, algunos, no sé, pues del anime van para el cine, no sé, Satoshi Kon, no sé, qué sé yo. Otros se van, no sé, a las waifus, otros se van, no sé, a la historia, otros se van a, no sé, hay tantos caminos que vienen de esa misma raíz. Y nosotros nos fuimos al idioma porque así somos. Y queremos compartir con ustedes algunos tips, alguna información y contar nuevas experiencias de nosotros estudiando el idioma. Para que... no le tengan miedo, chiquillos, no muerde. Bueno, ya que no nos hablamos a través del podcast durante tanto tiempo, para que la gente tal vez nos conozca un poco mejor, quiero hacer este pequeño paréntesis que se llama Preguntas Rápidas. ¡Hola, Cucutaete! Y la gracia de esto, chiquillos, es que sean preguntas rápidas respecto a la vida ñoña y, aprovechando la temática, también alguna respecto al idioma japonés. ¿Quién parte? ¿Ya quién pon?
¡Sai Soma Gu! ¡Ya quién
pon! ¡No!
Yo gané, ¿qué es lo que gano?
Tú eliges quién pregunta primero.
¡El Momo!
¿Yo pregunto primero?
Sí, tú preguntas primero.
¿Palabra favorita en japonés?
Mi palabra favorita del japonés es yabai. Significa muchas cosas. Por ejemplo, terrible penca, peligroso y bacán.
Así como... sorprendido, ya va, pasó algo bacán, ya va, ya ve. Porque siempre flaite.
Ya. Bueno, el Momo, ustedes saben de qué ha hecho los talleres de japonés. ¿Has encontrado a alguien lindo en los talleres de japonés?
¡Oh, no, 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 no! Ya, sí, 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 sí. Pero esa es la respuesta, pues sí.
Sí, está bien.
Ya, ¿hay alguna comida que no te guste, que todas tus personas cercanas les gusta y te dicen, ¿por qué no te gusta?
¿Todo? ¿Todo?
La verdad, solo quería desenmascarar a la mañosidad de la Karen.
Soy súper regodiona. No como mucha carne, no como choclo, ni sandía, ni melón, ni zucchini tampoco. Y no me gustan los mariscos. Un largo etcétera, porque no me gusta mucho nada. ¿Cuál es tu libro favorito de estudiar japonés?
Ay, mi libro favorito es... No me gusta ninguno, la verdad. En cierto modo lo soy a todos, pero si tuviera que responder, o sea, si tuviera que responder una así como comillas favorito, sería como el Mina no Nihongo, porque es como el que más uso. Pero así como la verdad, como que tengo una relación de amor-odio con ese libro, porque siento que está todo desordenado, pero a la vez está ordenado, pero a la vez está desordenado y no sé.
Sí, todo nos pasa. A todos nos pasa. Tenemos una relación.
O sea, no es mi favorito, es mi el que menos odio. autor favorito japonés.
Bueno, no dijiste qué cosa, así que mi autora favorita de manga es la Aya Sawa, que es la creadora de Nana y de Paradise Kiss y de otros. Sí, pero no he vuelto a sacar nada, así que eso me da pena. Bueno, ¿cuál es tu grupo favorito de J-pop?
Perfume, así como, sorry por demorarme de hecho, como que la pensé y después dije no, ¿por qué lo estoy pensando? Las Perfume, porque las Perfume son las Perfume, o sea, quítenme la cabeza, quítenme las todas, 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 pero las Perfume jamás. ¿Qué es lo más embarazoso que le has tenido que decir un japonés? O un coreano. ¡Ah! Mira, déjame decirlo bien. ¿Qué es lo más vergonzoso que has tenido que decir en idioma japonés?
No tuve como tantas situaciones embarazosas, pero una vez le pedí un beso a un niño.
¡Qué sucio! ¡Qué sucio yo!
Le dije así como, no, pero fue como, me das un beso así como...
¿Kisu shimasenka?
Kisu muratei, algo así, como kisu muratei, algo así le dije. Fue mi primer beso con un japonés.
Ya va, ya. Bueno, va, es que para todo.
¿Has tenido una cita con alguien de los talleres de japonés?
Oye, ¿tú qué crees que una es qué, ¿Qué una va a exhibirse, a pololear, a buscar a su marido de casamentera? ¿Ah? Pues así una vez, pero fue después de... Yo ya no le hacía clase y de hecho él fue como un par de veces nomás y no fue tan buena la cita. Fue mucho después y no hubo besitos. Así que fue como una cita como... No cuenta. Aparte tengo 25 y hago los talleres de los 22, 23 y usualmente va gente como de esa edad o para arriba incluso. Así que, si viene mi próximo Sugar Daddy, ¿tú crees que le voy a decir que no? Ah, no, mentira. Qué poco profesional suena esto. Qué poco profesional. O sea, acho, acho, acho.
Bueno, y esas fueron nuestros paréntesis de preguntas rápidas.
Ahora sí, vamos con nuestro tema central. Para comenzar, comenzamos con el rincón cultural. Por lo general, muchas personas se sienten atraídos al idioma gracias a la cultura pop japonesa, ¿ya? O sea, probablemente no somos los únicos. Ya, o sea, no es como, ay, sorpresivo, llegaron desde la cultura pop al idioma o llegaron desde la cultura pop a la historia. Así que, dejando eso como base, vamos a partir primero definiendo qué es el idioma japonés. Karina, ¿nos quieres decir qué es el idioma japonés?
El idioma japonés fue desarrollado en la isla de Japón, obvio, pero ha tenido un poco de influencias en la parte hablada de la isla del sur y en la parte escrita de China y Corea. Y en donde tomó de China todos sus caracteres que ocupaban, porque Japón no tenía escritura hasta como el siglo 5 después de Cristo. Como que la adoptó, pero como que le puso de su cosecha. Y le puso mucho de su cosecha.
Es que lo que pasa es que China, o sea, el idioma chino, para alguna gente era muy complicado. Entonces, claro, se basa, por decirlo así, en el chino, pero así tanto como Corea como Japón, con el fin de simplificar por decir así, los caracteres, la forma de comunicación, la forma de escritura, para hacer que la gente aprenda más fácil, ¿cachai?, el idioma, para acercarlo más a la gente, porque piensa que la idea es comunicarse tanto del aristócrata más de la más alta sociedad hasta el granjero, ¿cachai?, que tiene que aprenderse, ojalá, el hiragana, ¿cachai?, y pueda comunicarse. Entonces, para facilitar esto, tanto Japón como Corea tomaron los caracteres chinos y dijeron, ya, vamos a simplificar la cosa acá. Así que cada uno hizo sus caracteres fonéticos, cosa de que fuera mucho más sencillo. Así como nuestras letras, ellos tienen sus letras fonéticas, por decirlo así.
Podemos decir de que el japonés tiene tres sistemas de escritura, que es el kanji, que proviene de China, pero fue, entre comillas, japonizado. El hiragana, que eso es un silabario que se utiliza para palabras japonesas, y el katakana, que es el mismo silabario pero que se utiliza para palabras extranjeras, onomatopeyas y sí, destacaciones.
Lo que hacen los japoneses, o sea, ya, usan kanji, pero aparte, entre medio, ¿cachai?, como para las conjugaciones y cosas así, usan el hiragana. Pero ¿por qué necesitarían otro para palabras que no son japonesas? Porque los japoneses, al igual que en el chino, no utilizan espacios para escribir, y al no tener espacios necesitan como resaltar las palabras que no son del idioma. Y como ningún japonés nace bilingüe y sabe como inglés perfectamente, lo que hacen ellos es utilizan el inglés o la palabra del idioma que sea a su favor, como si fuera parte de su idioma, ¿cachai? Es como nosotros que decimos el Facebook, ya, y entendemos que nos referimos a la red social Facebook. Que si decimos la selfie, estamos hablando de una selfie. Que decimos el smartphone, estamos hablando del smartphone. Es tomar la palabra y hacerla nuestra, sin necesidad de que sea al pie de la letra la pronunciación, pero que se entiendan entre ellos. Por ende, muchos probablemente, los que les guste el anime, debieron haber escuchado alguna vez alguna palabra en inglés muy extraña, extrañamente pronunciada, no sé, ejemplo, Naisu Taimingu. Siempre escucho esa, siempre, como Naisu Taimingu, no sé, pues luego ya justo ahora, Naisu Taimingu, que viene de Nice Timing. O no sé, una amiga me mandó una escena que decía JavaScript, que es de JavaScript, el lenguaje de programación. Entonces, así hay caleta. Bueno, hasta las palabras más básicas como computador. de television, etcétera, etcétera. Las marcas, obviamente, no sé, Starbucks, McDonald's, ya, McDonald's, Starbucks. Entonces, para eso, para resaltarlo, porque como no hay espacios, es para decir, aquí hay una palabra, palabra, ya, para resaltarla en el idioma. Los coreanos fueron un paso más allá y agregaron espacios.
Sí, tienen espacios.
Pero ellos como que ya no utilizan en su escritura ya los kanjis, a menos que quieran dar como un énfasis, ¿cachai? Las letras que vienen del chino.
Entonces, si como que si viésemos un texto, ¿cómo diferenciaríamos el chino, el coreano y el japonés? Sí, bueno, como bien dijo el Momo, el japonés va a estar todo mezclado. O sea, va a estar carácter chino, carácter medio cuadrado o
katakana,
y carácter redonditos y chiquititos,
que sería hiragana.
Mientras que el chino va a ser solamente caracteres grandes
y difíciles. Y con muchas rayas.
Y el coreano van a ser puros
círculos, palos horizontales, palos verticales. Igual hay caleta de similitudes en algunas palabras, tal vez. Ejemplo, los kanjis del chino al japonés, ya, o sea, los kanjis que se utilizan en el japonés, si tú te sabes el significado de un kanji, es muy probable de que sea exactamente el mismo significado en chino. De hecho, por lo general lo es, a menos que los chinos utilicen, no sé, tengan dos kanjis para eso y utilicen uno que es más popular. Pero por lo general, los kanjis, que si tú te aprendes los kanjis japoneses, no vas a saber cómo se pronuncian en chino, pero va a estar cercano a el significado. Ejemplo, no sé, pues los signos zodiacales, no sé, alguien que haya visto, no sé, su horóscopo chino, ¿cachai? El kanji de perro, bueno, el kanji de perro lo simplificaron los japoneses, pero igual funciona el que utilizan los chinos. El kanji de caballo, etcétera, etcétera. Como que algunos han sido modificados o simplificados en el japonés, pero la mayoría funciona.
Momo, cuéntame.
Al seco, ya, ¿qué pasó acá?
¿Cómo iniciaste tu estudio del japonés?
¡Ya va! Bueno, yo como buen otaku, ¿cierto? Ahora había mencionado en capítulos anteriores, bueno, me gustaban los openings y no sé, algunos fansu, o sea, la gente que traduce los animes, se daba la lata de poner como en la canción el romaji, la versión con hiragana y la versión con hiragana y los kanji y toda la cuestión. Y era una letra tremenda. O sea, ahora que lo pienso, así como que antes era como, ¡ay, qué bonito, sí! Hicieron algo muy bonito y ahora es como, ¡wow, qué paja! O sea, qué lata. Pero bacán, o sea, bacán. Gracias a ustedes, señor anónimo que hace los fansubs. Yo soy la mejor persona ahora. Pero ya, primero partí así, como que reconocí el carácter no. Que es como, creo que es como uno de los primeros que empieza a reconocer. Porque literal es como, no sé cómo decirlo. Es como el símbolo de Evercrisp. Según
ay,
yo
sí, es redondo.
Es una pelota, o sea, es como un ojo, no sé cómo decirlo, es como un ojo. Pero así como comenzar, yo comencé, pucha, cuando me metí a la U, me metí en ingeniería. Y en primer año había caleta de ventanas, o sea, siempre había caleta de ventanas. O sea, espacios sin materia, sin nada. Y lo que yo hacía, a veces en los recreos, o incluso a veces en clases cuando me perdía, cuando no sé, me distraía, me puse a estudiar hiragana y katakana. Porque me di cuenta como que dije, ah, descargo una app, así como que no quiero la cosa. Y me gustó, pues. Entonces ahí empecé y después como llegué al kanji, después dije, no, ¿qué es esto? Auxilio, como que cuando llegué al kanji primero me asusté. Pero después me di cuenta que no son tan terribles, de hecho es como hasta mágico entenderlos porque es como, no sé, es poesía combinar kanji. Y no sé, pues por el estrés de la U, porque aparte yo venía de colegio municipal, ¿cachai? Yo tengo que usar machete, pero responder un certamen de cálculo 1, la mayoría de las cosas que estaban pasando ahí, que varios decían, ay sí, derivada, pero yo ya sé derivar, ¿por qué me están enseñando esto? Y yo como, weón, ¿qué es un límite? Auxilio, el límite no existe. Salía en la película de Chicas Pesadas, el límite no existe. Bueno, después vine al club, me vi a la Cari y fue amor a primer Nihongo.
Y de ahí nunca más dejé de estudiar japonés.
O sea, sí, sí he dejado, pero shh, no le digan a la Cari. No le cuenten a la Cari. ¿Y tú, Karina? ¿Cómo te embarcaste en este barco del conocimiento hacia otra nación, hacia el país del sol naciente?
Yo, cuando era chica, nació el amor por el anime y por el Japón. Y como que me quedé así como mucho a investigar de la vida. Así como que veía la Encarta y como que leía sobre Japón.
¿Por qué Inuyasha es tan bonito? ¿Por qué le dicen amo bonito al amo bonito?
Y como que no sé. Como que igual estudié así como un poco de historia, de la ropa, las costumbres. Como que aproveché todo lo que había a mi alcance. Intentaba tener la mayor cantidad de recursos para poder acercarme al japonés. Y como que mi primer acercamiento, entre comillas, fue que en una revista Dokkan había un katakana. Y salía como era el katakana, cómo se usaba el katakana, y salía el silabario katakana. Y en un trabajo de arte.
¿Qué es la revista Dokkan? Perdón mi ignorancia.
La revista Dokkan era una revista española que hablaba de los animes. Es como de animes de temporada. Ah, animes de temporada, que en esa época era, o sea, Evangelion. O era así, no sé, como animes muy viejos.
O sea, la temporada pasada, mija.
Sí.
Pero temporada en ese tiempo, era temporada.
Sí. O sea, ahí conocí katakana y en un trabajo de artes. Como que puse mi nombre en katakana, en una técnica extraña. Y la cosa es que igual siempre me llama la atención. Y como que intenté a mí estudiar hiragana, pero yo la tonta, como que desordené el orden del japonés y lo ordené al orden del alfabeto. Eso fue todo.
No, pero ¿sabéis qué? Puede ser algo súper común, ¿ya? Porque, claro, uno dice, el japonés está ordenado de forma diferente. ¿Qué hago? ¿Lo ordeno? Porque, o sea, del japonés al español también. ¿Por qué parten con la A? ¿Por qué después la B? ¿Cachai? Como que uno no se pregunta esas cosas desde el español, ¿cachai? Por lo mismo el japonés nunca se va a preguntar ¿por qué la A? ¿Por qué después la K? Es como, no sé, ¿cachai? Pero es una pregunta súper válida, así que yo te banco, Gary. Yo, todo mi
yumbito. Y como que comencé así como a estudiar los saludos y expresiones como básicas, pero después me di cuenta que no, que en realidad yo sola como que no funcionaba. Así que en la media como que ni siquiera lo intenté. Como que ni siquiera intenté estudiar por mí misma. Y como que había una persona que podría hacerme clases, pero como que mi mamá dijo, no. Así que,
dame.
Sí. Sí, así que fue como, ok. Y,
pero mamá,
bueno,
todos mis amigos aprenden japonés.
Y, bueno, tampoco tenía así como a quién recurrir, no sabía nada. Y una vez fui como que, no sé por, no estoy segura si fue como en cuarto medio o un primero de la universidad, como que fui a una feria y había estaba el Berlitz. Y el Berlitz decía, que tenían más idiomas que solamente el inglés, así que yo pregunté por japonés y cobraban una millonada estúpida de dinero, así como 500 lucas, no, 700 lucas, 700 lucas, y solamente te enseñaban hiragana y katakana, o sea, ni siquiera te enseñaban kanji.
¿Qué?
Y era como por el año, una cosa así. Pero 700 lucas por el año. Y mi papá me dijo:
¿De qué año estamos hablando?
Estamos, no sé, si fue como en el 2008 o 2009. Y mi papá me dijo: eso es lo que yo pago en la universidad. Porque en esa época mi papá estaba estudiando. Y fue como: no. Y yo, rayos, otra vez, no. Y ya después en la universidad. Pero era súper caro. Y
decía, no, sí, era súper caro. Sí, también. Sí, no. Pero te dijo que no, así que ¡pum!
Sí, y después vi como así como clases de japonés y ahí fue como, ¡oh, lo necesito en mi vida! Y mi mamá, para variar, era no. Como que llamaba cada rato así como para preguntar sobre las clases y todo eso. Así como de qué se trataban las clases, cuánto costaban y cosas así. Y mi mamá era como, no. Y una vez estábamos como en el cumpleaños de mi hermana y como que vinieron unas vecinas y a mi vecina le dijo que le gustaba el sushi. Y mi mamá dijo, ay, sí, en realidad el japonés no es tan malo. Porque mi vecina dijo que le gustaba el sushi.
No, porque le insistí muchas veces y toda mi pieza está con mono chino. Sino
claro.
Porque a la vecina le gusta el sushi. Gracias, vecina, en todo caso.
Sí.
Que si no, no estaríamos hablando acá.
Sí, al final mi mamá dijo, ok. Y ahí fue la luz y fue bacán. Y eso, empecé mis clases y yo en esa época, yo había aprendido inglés. Y mi curso de inglés me había demorado 4 años. Entonces dije, ah, bueno, el japonés me va a costar 4 años. Y decía, ay, qué lata, 4 años. Y estuve estudiando como 9 años.
Ayuda, amigos. Me quiero bajar. Sí. Papá, está. Bájame. Papá, bájame. No me quiero bajar.
No, pero hasta igual he tenido
aunque como... me caiga.
Igual he tenido como pausas dentro de mi aprendizaje, así que por eso ha sido tan extendido. Bueno, entonces, dentro como resumen de mi vida, como que igual el japonés requiere otro tipo como de intenciones y de motivaciones, porque no es tan... Primero, no pertenece a la familia de idiomas latinos, ni anglos, ni alemanes, ni nada de lo que ustedes creen. Es como... totalmente aparte. Entonces, hay que conocer la escritura, hay que conocer otro tipo de gramática, hay que conocer... muchas cosas que no tienes que conocer en otro idioma, entonces igual requiere tiempo.
Una salvedad, porque ahora suena como, por favor, no estudien japonés, y no, pues la idea es como, cabrón, estudien japonés, ustedes pueden. La fonética es muy parecida al español, o sea, son muy pocas cosas las que no son pronunciables por nosotros, pero por lo general, un carácter del hiragana va a ser como una sílaba, tienes que entenderlo así, o sea, ellos escriben una sílaba por letra.
Sí,
y la mayoría de las cosas, claro, y los sonidos, por lo general, si tú ves un anime, la mayoría de las cosas que dicen, las puedes decir tú. Así como, no es como el inglés que no sé, pues el doctor dice, excuse me, I need to talk to you. Y tú, no sé, pues cuando no sabéis nada de inglés y no sé, dijo como, excuse me, yo me he visto. Todos los que hemos estudiado tal vez un nuevo idioma con otra fonética lo hemos visto, pero el japonés como que, no sé... La referencia a yo, todas las cuestiones las podéis pronunciar y las estáis pronunciando bien, ¿cachai? El Omae wa mou shindeiru. Está bien pronunciado, así tal cual el meme. Entonces, es súper fácil para, por lo menos para un hispanohablante, hablar japonés, como me refiero fonéticamente. Sí. No hay como cosas nuevas que aprender en pronunciación. O sea, una que otra, pero como son nada comparado con, no sé, el inglés, el alemán. ¡Oh! El alemán.
Y como mi consejo siempre es lanzarse a la piscina. Y hacerlo simple. Todas nuestras expresiones en la cabeza, hacerlas simples. No hay que pensar así como que, ay, quiero decir la palabra metalingüístico, porque, o sea, eso es súper difícil. Mejor decir la palabra.
Siempre me retan eso. Siempre, porque yo me complico de más y busco la conjugación de la conjugación, de la forma con el. Y es como, momo, di que más, basta. Y yo como, no, pero es que tiene que estar en el pretérito con el participativo, el gerundio, y él como, momo, habla. Y yo como... Sí, pero al final como para cualquier idioma, más o no más en el japonés, porque hay súper pocas instancias para hablarlo, por lo menos acá en Chile, Conce, por lo menos. Sí, Es complicado.
Pero necesitan motivación y disciplina. Como que japonés igual requiere como harta disciplina. Y si tiene las dos, yo creo que se puede lograr. Y bueno, igual hay que tener como paciencia, porque igual hay como cosas que toman tiempo. Porque lo difícil es que acá no estamos inmersos en el japonés. Por ejemplo, yo cuando las veces que he ido a Japón, como que se ha acelerado mi, como que mi aprendizaje, porque estoy como en Japón y veo todo en japonés.
¿Dónde están mis subtítulos? No hay subtítulos.
Así que, ¡ah, tengo que sobrevivir! Entonces, como que ahí se acelera todo. Pero acá es súper más difícil, entonces es como el doble de desafiante. Pero la verdad es que es súper bonito y hay un montón de cosas que tienen explicación, entonces cuando uno las descubre es como... ¡Blow my mind! Sí.
A mí me pasa que encuentro el japonés como súper lógico. O sea, en cierto modo todo idioma es muy parte lógica, por decirlo así. Más si, no sé, además de tu idioma nativo, te sabes otro idioma, porque hay mucho que comparar, ¿cachai? Hay muchas cosas que, en las cuales tú te puedes basar. De repente, no sé, la explicación a una palabra está mejor en inglés que en español. Entonces haces como comparaciones. Y por lo menos para mí, yo siento que la parte lógica se mueve súper bien cuando estudio el idioma. Porque para mí esto es... Bueno, para mí solamente. Para mí esto es matemáticas. Ya, como que... Bueno, es mi forma de ver la vida, porque siempre me ha gustado la matemática. Entonces, como que tomo algo, experiencia en la vida, ¡pah!, la transformo en matemáticas. Entonces, para mí, como ese método de comillas, transformarlo a algo lógico tipo matemático, me ha servido mucho.
No, pero a mí, o sea, yo igual lo veo como matemáticas, pero no soy tan de las matemáticas. pero sí.
¡Taikirai! Pero eso, hay mucha de lógica en cada idioma, pero en el japonés es como... ¿Qué pasa? A diferencia de otros idiomas, por ejemplo, el español, el japonés... Y ahora vamos a hablar como características de japonés. El japonés... Bueno, tú, Karina, decías que no tiene número ni género.
Sí. O sea, todas las otras palabras son neutras. Los verbos, los adjetivos y las cantidades son neutras. En sí, no hay plurales. Como no hay como... Plural, sí. Pero... Pues... Eso. Bueno. No hay plurales,
o sea,
pero sí.
O sea, yo puedo decir... yo puedo decir... Neko, que es gato. Y puedo estar refiriéndome a gato, gata, gatos.
Sí.
Dependiendo del caso.
Sí.
Como que bastante inclusivo el japonés, que quieres que te diga.
A grandes rasgos podrías verlo de esa manera.
Es que no tienes que pensar en el género de una palabra. Como que a lo más los pronombres pueden ser como, no sé, si es mujer o si es hombre, pero ni eso, porque igual hay no pronombres. Claro, por lo general no se ocupan tanto. Entonces es maravilloso. O sea, por lo menos he notado que es como bien genérico. Y aparte, algo maravilloso. Y ahí, con esto yo quiero vender el japonés, porque ya hemos dicho, ay, sí, es que no, hay que tener constancia, hay que ser disciplinado, sí, sí, es verdad. Pero una cosa súper maravillosa del japonés es que te simplifican mucho las conjugaciones. Mucho, porque como es... Como no hay número, por decirlo así, el verbo ir, ikimasu, ¿ya? Es ikimasu. No importa si yo voy, si tú vas, si ellos van, si ustedes van, es ikimasu. No, no tiene esos cambios como en el español, que típico, no sé, por lo menos yo cuando chico me decía, no sé, tomáis un verbo y tienes que conjugarlo con diferentes pronombres, ¿cachai? Es como yo compro, él compra, nosotros compramos... Vosotros compraréis o compráis, no sé, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Como que dependiendo de el verbo, tenéis que conjugarlo como los pronombres. Ya, aquí comprar, caimás.
Sí.
Caimás. Y sería para todos: yo, tú, él, ella, ellos, los perros, lo que sea, caimás. Y se acabó. Entonces, eso yo lo encuentro maravilloso porque, la verdad, para ver que igual hay hartas barreras de entrada para un idioma que primero no se escribe con nuestras letras, para mí eso fue como wow. Como que toda esa parte que tú sientas que no vas a avanzar, cuando yo me di cuenta de eso, fue como, loco, avancé caleta porque no me tengo que aprender esto. Porque imagínate un japonés al revés, un japonés aprendiendo español. Es como, cada pronombre tiene una conjugación diferente del verbo. O sea, el verbo cambia. Por cada pronombre, sí, que uses, dependiendo del número, dependiendo del sexo, dependiendo de... Como, ¿qué? Auxilio, ¿cachai? En cambio, para nosotros a japonés es como... ¡Wup! De encéfalo.
Igual quiero vender el japonés en el sentido que, si bien tiene tres sistemas de escritura, el hiragana y el katakana en realidad no son tan difíciles. Y son finitos. O sea, tienen un número finito de sílabas. O que sea, son las mismas en hiragana y katakana.
Para el que se aprendió los 151 Pokémon de la primera generación de Pokémon, esto es una patada, un paseo para la playa, te juro.
Sí, y practicarlo, practicar, por ejemplo, para aprenderse estos hiraganas y kataganas, es súper relajante, súper entretenido, súper bonito, como si estuviera así como caligrafía de nuevo. Y es como muy terapéutico, como que puedes estar escuchando música o puede estar así como viendo algo, pero escribiendo.
Ya, habíamos mencionado de que, bueno, Karina empezó con una profesora. Yo empecé autodidacta y también ayudada por Karina. Así que prácticamente he tenido a Karina como... entre Karina, que sería como mi profesora, mi senpai, y autodidacta. O sea, uno puede aprender de forma autodidacta o uno puede aprender con los profesores. Cualquier, o sea, el método que te funcione va a ser el correcto. Pero igual es importante saber dónde. ¿Dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar, no sé, en algún libro, dónde, en alguna institución, etcétera, etcétera? Entonces, ¿dónde uno podría partir? ¿Dónde podría encontrar cosas para aprender japonés? Por lo menos, si quieren estudiar como en una institución o con algún profesor, por lo menos acá en Concepción, hola, somos de Concepción, estamos nosotros, Club Cultura Japonesa Concepción, por lo general hacemos talleres de... japonés y esas cosas, pero, o sea, presenciales, pero claro, hasta que no se pueda, no se puede. Bueno, también está tu profesora acá en Concepción, Kaori Tsuyu, sí, que también hace talleres en Rukaliwen. Y también, si son de Santiago, probablemente hay más opciones de las que estoy diciendo, pero sí, el Instituto Chileno Japonés es la que conozco yo, y la que si yo estuviera en Santiago iría.
Está Seija.
También.
Sí, pero también está en Santiago. En Concepción, por ejemplo, ni yo, lamentablemente, ni yo, ni el club, ni Rukaliwen, dan como un certificado. Así como, oh, estudiaste japonés. No pasa. Pero en el Tronwell sí te dan un certificado. Ahora, el precio de eso es mucho más caro, pero es por todo un semestre.
Es bueno saberlo también.
Bueno, sí. Pero esos certificados no son como el certificado internacional, es como un certificado de la institución, ¿no?
Claro, es como esta persona tiene esto y aprobó.
Sí.
Eso. Si conocen alguna otra institución donde se puede estudiar japonés, pueden comentarnos, no sé, cuando... probablemente pongamos alguna historia respecto a esto como para compartirlo y tenerlo como guardado en las pestañas del club. Yo creo que puede ser importante. Y... si uno quiere estudiar autodidacta, ¿qué nos recomiendas tú, Karina?
Bueno, libros que existen para aprender japonés, está el Genki, que está disponible online. Como es muy fácil para poner Genki, como Genki Learning, como el libro Genki, Genki japonés, y les va a salir.
Pero está en inglés, de inglés a japonés.
Está en inglés, sí. Está en inglés. Luego está el Mina no Nihongo, que es como... que yo y el Momo lo hemos ocupado harto.
Sí. Amor y odio ese libro, pero...
Sí. Lo vamos y lo odiamos. A la vez. Y ese está en español y japonés. Porque tiene que ocupar dos libros paralelos. Bueno, tiene varios libros más, pero... se llama Mina no Nihongo. Japonés de todos. Y también existe en la Japan Foundation. Sacó un libro llamado Marugoto. También existen libros como japonés para hispanohablantes. No estoy segura si está disponible gratis. Yo no lo tengo, al menos. Está japonés para viajeros, que hay un montón de libros para japonés para viajeros.
O sea, que es más como frases hechas.
Sí, frases
hechas. O sea, te puede servir para estudiar, pero es más frases hechas. O sea, perfectamente puedes usarlo para estudiar, pero tienes que conocer primero la gramática de por medio. No es como que te la vayan a explicar ahí, sino que es como, ahí está la frase y dices, ah, claro, koji ga hoshi, quiero un café porque hoshi es deseo y koji es café.
Sí, y hay un libro que igual es bueno, pero está en inglés, que se llama Japanese for Busy People.
Oh, ese no lo he usado.
Sí, yo lo revisé un poco y decente.
Chukabanai.
Mite kudasai. Y bueno, también están los libros de para preparación para el JLPT, pero eso es como cuando ya llevas como un rato
estudiando. Los Nokian son como para estudiar para la prueba de certificación. Y de eso quería que llegáramos a hablar para como estar cerrando con el tema del idioma, por decirlo así.
Existe un examen de japonés para certificar tu nivel de japonés internacionalmente, que es válido para todo el mundo. Se llama Japanese Language Proficiency Test, o JLPT en japonés.
JLPT.
JLPT.
Estamos en Chile. JLPT. Sí.
O Nihongo no Ryokushiken, que es como para medir tu experticia. Existen 5 niveles, siendo el 5 el más básico y el 1 el más avanzado. Sí, bueno, se da 2 veces al año. Una vez en el primer domingo de julio y otra vez el primer domingo de diciembre.
Literal es como una PSU en japonés. O sea, tiene cuadernillo donde tú rellenas el círculo. Esas son preguntas con alternativa. Por lo menos en Chile solamente se puede realizar en la Universidad de Santiago, la USACH.
Sí.
¿Ya? O sea, tienes que darte el pille para Santiago, si eres de región. Claro, si eres de Santiago es como tomar el metro. Pero eso, tienes que darte el pique. Y los precios la verdad son súper baratos. De hecho, los primeros 3 niveles, el 5, 4 y el 3, valen literal una PSU, como 27 lucas. Y los demás valen como ya 30 y tantos, 40. Bueno, no me acuerdo, pero por ahí.
No, es como 30, 37 o 32, sí, una cosa.
Pero es súper barato, así que no es tanto gasto de dinero, así que podéis intentar todas las veces hasta lograrlo y filo, ¿cachai? No va a ser como, oh no, fallé el TOEFL por séptima vez. Que eso es como un dolor grande en el bolsillo porque son caras esas pruebas.
Sí.
Así que esos son nuestros datos de el idioma japonés. ¡Woo! Ahora iniciamos una nueva sección que se llama cortina musical. Copuchas con Kari.
Sí. Uwasa.
Cuéntanos, Kari, ¿qué sabroseo tienes para nosotros esta semana?
Bueno, no estoy tan entendida, pero me tinca que existe una leve rivalidad entre el Seiha y el Instituto Chileno Japonés en Santiago.
A ver, igual son suposiciones, pero igual están como...
Sí. O sea, es que en realidad...
Mira, imagínate muy como... Julieta.
Son instituciones como que enseñan japonés. Desde el básico hasta como más avanzado. Así que es como, no sé, obvio que alguien va a decir, no, es que ese es mejor. Es que no, es que este otro es mejor. Así que, bueno, ese es como mi conclusión número uno.
La experiencia de las personas. Pero, claro, entiendo que es como... Oh, no... Se lleva a mis hijos.
Sí. ¿Y tú, Momo? ¿Tienes alguna copucha?
Ay, yo tengo una copucha, pero esta copucha es vieja, así como... Es como, no sé... Les conté que Britney se rapó, así como... hace mucho tiempo. Hace como una cosa así. Me gusta siempre contar los ejemplos cuando enseño la parte de contadores. Ariana Grande quiso hacerse la otaku urianiada de Suné. Y se tatuó 7 rings. Y claro, sí. La loca dijo, mírenme, soy kawaii. Pero la loca se tatuó literal el kanji de 7. Porque tú lo puedes escribir como con los números normales o con kanji. Y un kanji que significa anillo. Fin. Y dijo, este kanji significa 7. Este kanji significa anillo. Así que 7, anillo, 7 anillos. 7 rings, listo. Ahora, the problem is que primero necesito un contador. O sea, no puede ir el 7 así como solo. Yo lo veo como es un sello, así hablando, metiéndose en la cosa como espiritista. Es como un sello que bloquea que el número se combine con más cosas, ¿cachai? Como que lo sella, el número está ahí. Ese es el número. Lo separa del resto. Entonces, Paía lo hizo regio estupendo. Pero para mala cueva de ella, porque no puedo decir mala suerte, esto es mala cueva. El kanji 7 combinado con el kanji de anillo es... un brasero japonés. Eso pasa cuando uno, no usamos contadores y dos, no nos informamos bien antes de tatuarnos algo. Y loco, la loca intentó arreglárselo y todo como amiga no. Lo intentó y no lo logró. Así que ojalá se lo haya borrado, no tengo idea en qué quedó ese tatuaje. Pero eso, que plancha no usar contadores, ¿cachai? Y tatuarte parrilla brasero japonés, que se usan como en el restaurante.
Sí, creo que después intentó tatuar otra cosa y quedó peor.
Así que claro, en vez del 7, debería estar el 7 con un contador. Ya depende del tipo de anillo, pero puede ser el genérico, que es como el Tsu, Nanatsu. Los contadores son importantes porque evitan que el significado del kanji se pueda mezclar con otra cosa y signifiquen parrilla. Gracias.
Sí, tengan mucho cuidado. Sí, una vez, bueno, hablando de eso, de hecho, esto debería ser más compucha de las que realmente conté. Una amiga me mandó, me dijo, ay, mi amiga se tatuó esto. Y me decía, ¿qué significa? Y yo lo busqué y era como mono. Mono. Y era como, pero si me dijo que era libertad. Y es como que al final el tatuador le había hecho otro kanji, que era como entre comillas parecido, pero en realidad decía mono. De verdad. Así que sí, cuidado con sus. Sí, cuidado con sus tatuajes.
Pero no, ella no era símbolo chino mono, ¿no? Por último.
No, no, sí, ella quería libertad. Esa era la palabra que quería.
Pucha. Sí, hay que tener cuidado y hay que informarse bien. Pregúntenle a alguien que sepa japonés si lo que se van a tatuar realmente es eso. No sé, hay típica en internet, habían imágenes como de gente que le pedía algo en japonés en los tatuadores y le escribía, no sé, Baka Gaijin, que es como forastero estúpido. igual mala onda escribirlo, así como para el tatuador. Pero pucha, uno no sabe y se ve tan bonito. Y para ir cerrando este capítulo, vuelta en nuestra segunda temporada, queremos agregar, sí, una nueva sección, que esta va a ser la sección de término ya. Los tips, como vamos a hacer como un poco más temáticos, queremos dar como consejos, cómo iniciarse o cómo mantenerse, consejos para ser el tipo de ñoño del que estamos hablando en este capítulo. Y en este capítulo es ñoño de idioma japonés, así que vamos a dar tips de cómo iniciarse en el idioma japonés.
Sí.
Tip número uno.
Número uno, aprenderse el hiragana. Sobre todas las cosas, eso es el primero, número uno.
Sí, porque el hiragana te abre careta de puerta. Y con el hiragana ya puedes leer cuentos para niños, aunque no entiendan nada, pero los puedes leer.
Sí.
Y no sé, pues hay careta de textos del japonés. Ejemplo, igual el Minan Nihongo, que varias cosas ya están escritas en hiragana, como en los ejercicios. Entonces es como importante. Tip número dos: consumir o intentar consumir cosas del idioma del que estás, ¿cómo decirlo? Inmerso, ¿cachai? Del que quieres estudiar. No sé, pues estudiar alemán, tenéis que ver algo de alemán, pero trata de hacerlo como constantemente, cosa de familiarizarte igual con el idioma. Porque para los que no pueden viajar todavía, o para los que quieren aprender un poco más antes de viajar, consumir lo más posible, o sea, no lo más posible, pero no sé, pues si te gusta el anime, anime. La música igual puede ser una súper buena herramienta, no necesariamente tienen que ser openings de anime. Ver algún programa, algún dorama. Así que consumirlo, Hitsuyo des, mi tip número 2, en lo que sea. ¡Ay, sí! Hay una loca que se llama Miku-sensei. Sí, eso.
Real Japanese with
Miku-sensei. Ella tiene videos muy divertidos, me encanta, porque es como súper extrovertida. Si es que no saben qué consumir, Miku-sensei. Sí. Tip número 3. Bueno, como la caligrafía, la mejor forma de aprender a escribirlo es escribirlo muchas veces. Hasta que salga parecido. Y la mayoría de los diccionarios te dice como el orden de trazo y cosas así. Así que tratar de escribirlo, aunque sea como una frase o una canción, pero intentar escribirlo para ir mejorando tu caligrafía, yo creo que es súper importante. Ay, y número 4, ojalá si es posible buscar apoyo, ¿cachai? O sea, no necesariamente tiene que ser como apoyo directo, así como ejemplo yo con Karina, sino que ver estos youtubers que te explican materia, ¿cachai? Ojalá tener algún otro amigo interesado sería ideal. Como que te apañe en el estudio. O no sé, algún senpai hay que preguntarle. Ejemplo, yo de repente es como, Karina, ayuda. No sé, cuando estamos en la clase es como, Karina, ¿qué significa esto? Karina, ayuda. Karina, bueno, ¡deja de llorar, mamá! Esto es real, es una cita textual. ¿Ya? No estoy exagerando. Así que eso. Ya. Y si no, igual nos pueden preguntar a nosotros. No sé, igual. Yo por lo menos lo tengo atado. Ay, y último tip: cuentos para niños. Traten de leer. Una vez aprendí el hiragana, traten de leerse un cuento para niños y ojalá como traducirlo por partes. Porque lo maravilloso de los cuentos para niños es que están todos en hiragana, o a veces katakana y hiragana. Y están separados por espacios, la mayoría por lo menos. Y eso es maravilloso. Porque como los niños no saben kanji todavía, o no saben muchos kanjis, están separados por espacios. Lo cual es perfecto para alguien que está recién aprendiendo japonés. Así que, eso. Así que, en resumen, tip número 1, hiragana, importante, obligatorio. Tip número 0, de hecho, porque es como muy necesario. Hitsuyo des. Ya, y katakana, obviamente, pero es más necesario el hiragana que el katakana, pero igual, ambos son necesarios. Pero hiragana está como en un peldaño más arriba. Sí. Consumir japonés de la forma que sea. Ya, o sea, memes, vines, TikToks en Japón, en japonés, ya hasta eso te puede servir. Así que está bien. Música, en lo que sea. Tercero, intentar escribirlo, ¿ya? Porque la caligrafía es un tema igual importante, bueno, por lo menos para que si tú no solamente quieres hablarlo, quieres entender mejor los kanjis, ¿ya? Una forma de entender mejor los kanjis, escribirlo. Una forma de mejorar tu caligrafía, escribirlo, ¿ya? Aunque sea lo más estúpido que se te ocurra, no importa, escribirlo. Tip número 4, ojalá encontrar algún apoyo, ya sea directo o indirecto de alguna página en la que puedas consultar. Todo el apoyo es bienvenido. Y número 5, tratar de lanzarse luego. Ejemplo, a los cuentos, yo recomiendo mucho cómo leer los cuentos. Aparte que son bonitos y te explican como historias como tradicionales, como, no sé, Momotaro, Urashima Taro. Oh. Eso, y con eso terminamos este capítulo de ¡ay! Espero les haya gustado.
Sí, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Club de Cultura Japonesa Concepción en Facebook y Cultura Japonesa Conce en Instagram. Y también en nuestras redes personales como el Momo.
Momo y en bajo Zoid con muchas Ds.
Y Fanny-Thing7.
Y aprovechando de publicitar, recuerden que Cariño ofrece clases particulares de idioma japonés por si quieren aprender japonés desde cero, si ya están más avanzados. La Karina es seca, la mejor senpai de todas las senpais. Así que 10 de 10, 100% recomendado, un link mega. Así que...
muchas gracias.
La Karina. Yo por el momento estoy haciendo comisiones de ilustración, por si le gustaron mis ilustraciones de la primera temporada del podcast. Si vienen más igual ilustraciones. Estoy haciendo comisiones por el momento, por si quieren algún
dibujito. Son muy lindas. Muy
así que me pueden contactar, es en momillo-ilust. Eso, así que muchas gracias por escucharnos.
Arigatou gozaimashita.
Arigatou gozaimashita. Otsukare.
Asamadesu.
Y nos vemos en el siguiente video. Chao.
¿Qué es eso?
Los de Collita Blog, ¿cómo los cachai?